Oímos a menudo que la adicción al sexo es una epidemia, pero la comunidad científica sigue debatiendo si es un problema real. Se le han dado muchos nombres: trastorno hipersexual, adicción al sexo, adicción a la pornografía, compulsividad sexual o comportamiento sexual fuera de control. Recientemente se ha publicado un artículo científico donde un comité de expertos convocado por la Sociedad Internacional de Medicina Sexual revisa el concepto trastorno de la conducta sexual compulsiva como entidad clínica y verifica en qué medida los datos empíricos respaldan sus causas, los niveles de gravedad, su incidencia en la población y la relación con otros trastornos. De ello vamos a hablar esta mañana con la doctora Francisca Molero. Doctora Molero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pepa, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, me alegro. ¿Hace calor en Barcelona hoy?
Hombre, sí. Hace sol, pero hace un poquito de aire.
Bueno.
Se está bien.
Está bien, lo que tiene que hacer, que no haga mucho calor todavía.
No, mucho calor no.
Bueno, cuéntanos qué caracteriza el trastorno de conducta sexual compulsiva.
Pues fíjate, a pesar de la falta de consenso, sí que hay una serie de elementos que se comparten, que comparten todas las conceptualizaciones. Y son básicamente aquellas personas que tienen dificultades sustanciales para controlar sentimientos, impulsos y comportamientos sexuales que causen niveles clínicamente significativos de angustia y deterioro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se banalizan las cosas y se ponen calificativos a personas y a hechos que realmente no lo son, ¿no? No son un problema o no son una patología, ¿no? Pero se habla mucho, se desdibujan y realmente te cuesta luego centrarte en lo que es verdaderamente el problema. Y es un verdadero problema porque incluye todas aquellas actitudes sexuales repetitivas que acaban convirtiendo a la persona en centrada en el hecho básicamente sexual, descuidando la salud, el aspecto personal, las relaciones interpersonales. Y además es que otra de las características fundamentales es que la persona hace muchísimos esfuerzos, muchos, para intentar salir de ahí y no lo consigue. Y el resultado que consigue de esas actividades tampoco es lo gratificante que en principio esperaba. Es más, muchas veces es muy insatisfactorio.
Ya. ¿Y con qué tipo de conductas sexuales se asocia?
Pues se asocia con muchas conductas diversas. Por ejemplo, el hecho de tener muchas relaciones con otras personas. Uh-huh. El hecho también de la masturbación compulsiva. El uso problemático de la pornografía, que esta es una de las cosas que ya hemos hablado otras veces, que te vienen muchos pacientes cada vez más pensando que realmente pueden tener un problema de este tipo de adicción. Y también con todo el tema del cibersexo. Pero claro. ¿Cuál es el problema de esto, Pepa? El problema es que muchas veces, como la sexualidad está tan mediatizada y tan influida por el pensamiento, por la sociedad, por los diferentes marcos, ¿no? Donde nos movemos ideológicamente, pues muchas veces eso es el gran problema para la comunidad científica, ¿no? Saber si realmente esa culpa que muchas veces tienen los pacientes que vienen es realmente la causante del problema y esa culpa está derivada precisamente de esa patologización que se puede hacer a nivel de la sociedad de diferentes prácticas, de diferentes colectivos.
Oye, doctora, ¿y hay alguna causa que explique que una persona desarrolle este trastorno?
Sí, hay bastantes estudios que hablan de que son personas que pueden tener unas necesidades muy altas de excitación y una capacidad disminuida de autocontrol de la inhibición sexual. Sabemos que nosotros somos capaces de inhibir determinados impulsos, desde la comida hasta, bueno, comportamientos agresivos, porque somos seres sociales, ¿no? Pues en estas personas parece que hay un desequilibrio entre este tipo de relación. ¿Por qué están tan sobreexcitados? Ese es el problema. ¿Qué es lo que los sobreexcita? Pues aparte de los diferentes estímulos o que puedan ser muy sensibles a los diferentes estímulos, muchas veces tienen que ver con una manera de afrontar estados de ánimo negativos.
Yeah.
Hemos hablado muchas veces, ¿no?, del problema de la gestión de las emociones, de la necesidad de aprenderlo, de enseñarlo, ¿no? Entonces, cuando estamos en una sociedad en que todo lo que tiene que ver con las emociones negativas está bastante penalizado, ¿no? No se lleva no se lleva. Tienes que estar bien, ¿no? Entonces, precisamente esa manera de no entender o de no saber afrontar bien esos estados de ánimos negativos puede estar detrás o puede ser una de las causas, no la única, evidentemente, porque siempre son multifactoriales, pero que haga que estas personas actúen de esta manera.
O sea, que puede responder a un sentimiento de depresión, de ansiedad, de aburrimiento, de soledad, todas estas cosas.
Sí.
Pueden
sí.
tener un reflejo en un trastorno de este tipo, ¿no?
Efectivamente. Y fíjate, una de las cosas que apunta el estudio que a mí más me ha llamado la atención a nivel de reflexión es que está asociado, por ejemplo, en un casi 20% con el déficit de atención.
¿Ah?
Claro, y la hiperactividad. ¿Y eso qué significa? Significa que últimamente los pediatras nos están alertando y la gente que trabaja mucho con adolescentes de este problema, ¿no? De que cada vez hay más personas con un déficit de atención. Quizás que ahí sí que las nuevas tecnologías y la rapidez tiene algo que ver, ¿no? Entonces, claro, dices, si realmente está asociado en un 20% a esto, bueno, pues hay que, es un tema importante de lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Con este trastorno.
Oye, ¿qué porcentaje? Porque yo hablaba antes de que se dice que es que esto se va expandiendo, que es una epidemia y tal, pero ¿qué porcentaje de la población mundial puede estar afectada por este trastorno?
Pues fíjate que es más incluso de lo que parece, ¿eh?
Aunque, ¿sí? ¿Más de lo que se cree?
Sí, más de lo que se cree. El último estudio habla de un 10,3% en hombres y de un 7% en las mujeres. Y esto también ha sorprendido, porque siempre se había pensado que las mujeres tendrían pues una menos afectación, ¿no? Que sí, en el caso de los hombres, sí. ¿No? Pero se ha visto que no es tan real. Lo que pasa es que a veces se percibe de una manera diferente. Se dice que precisamente esta diferencia, que no es tan importante como se pensaba, pues tiene que ver a todo el tema de los cambios sociales que están habiendo, ¿no? Y el tema de cómo se vive también la sexualidad de la mujer de una manera diferente a como se había vivido antes, ¿no?
Ah, curioso. ¿Y esto cómo afecta a la salud sexual?
Pues mira, esto es importante tenerlo en cuenta porque básicamente afecta muchísimo las relaciones de intimidad, tanto a la hora de iniciarlas como a la hora de mantenerlas, así como en el caso de comunicación de la pareja. Claro, estas cosas no se van diciendo. Fíjate que cuando yo te hablaba un poco de la diferencia, las mujeres que entran en este o que se pueden diagnosticar de este tipo de trastorno, ellas hablan de adictas al amor. Fíjate qué diferencia, no hablan de adictas al sexo o adictas a la pornografía, ¿no?
Claro, más dice, fino, queda más fino. Pero...
Sí, como más. Entonces buscan, ¿no? Buscan relaciones, buscan contactos de una manera bastante, bastante habitual. Y eso, en algunas, claro, eso de alguna manera les hace sentir también mal, les hace crear cierta vergüenza y cuando se dan cuenta de que no son capaces de controlar esto, lo pasan bastante mal. Hablarlo con la pareja es difícil y tardan en hablarlo. De hecho, yo los pacientes que he tenido tienen este tipo de prácticas durante bastante tiempo hasta que llega un momento en que de alguna manera es la propia pareja la que descubre el hecho y las personas se ven bastante obligadas a tener que hablarlo, ¿no? Y entonces es cuando normalmente vienen a buscar ayuda, ¿no?
Pero estoy pensando que a veces esto se descubrirá por alguna consecuencia mala, tipo enfermedad de transmisión sexual.
Claro, por ejemplo, es que tú fíjate que ahí estamos hablando de eso también, del aumento de comportamientos de riesgo.
Claro.
Y ahí el tema de la vulnerabilidad y del riesgo de infecciones de transmisión sexual aumenta, por supuesto que sí.
Buah, en fin, se ha relacionado este trastorno muchas veces, y lo hemos hablado hace un momento, hablábamos de la pornografía, pero también con las drogas. ¿Qué relación hay ahí?
Sí, fíjate, también pensábamos que el tema, y cuántas veces hemos pensado, el abuso excesivo o el consumo excesivo, entre comillas, de pornografía puede derivar en esto. Pues resulta que en todo esta revisión que se ha hecho no se ha visto una causa clara de causa-efecto con el tema de la pornografía, pero sí que se ha visto con el tema de las drogas, fundamentalmente con el chemsex. En otros programas hemos hablado de eso, ¿no? De que cada vez además está más aumentando el uso de drogas recreativas para aumentar el placer sexual. Y esto sí que parece, aunque no todavía no se han aclarado y no está muy bien, muy claro exactamente cómo es este tipo de relación a nivel de elementos centrales de tipo bioquímico, pero sí que hay una, parece ser que es mucho más claro la relación entre el trastorno del comportamiento sexual compulsivo y el chain sex que incluso con el uso o el comportamiento problemático de la pornografía.
Ya, curioso. Bueno, vamos a ponerle una conclusión a todo esto que hemos hablado hoy en relacionado con el trastorno de la conducta sexual compulsiva.
Pues fíjate, yo quizás como ideas claves lo que me parece importante es que evidentemente cualquier persona que piense que puede tener ese trastorno lo tiene que consultar, pero con consultarlo de una con profesionales y de una manera realmente seria y científica, porque también puede ocurrir con lo que estábamos hablando, ¿no? Que muchas personas, y cada vez vienen más, tienen la apreciación de que tienen un problema y no es un problema clínico ni real, sino que es un problema basado en una serie de creencias y sobre todo la culpa que lo activa, ¿no? Siempre lo hemos hablado miles de veces. Problema, la falta de educación sexual. Siempre es un poco lo mismo.
Sí, al final acabamos siempre en el mismo sitio.
Siempre. Pero decirle que hay profesionales y que si tienen este tipo de problema, que acudan, que los tratamientos son muy eficaces, que se puede hablar, se puede abordar, que no se lo queden, porque realmente es un tipo de trastorno y de comportamientos que pueden destruir la vida de la persona, y no solo de la persona, sino evidentemente de la gente que tienen alrededor.
Claro, eso es muy importante. Doctora Molero, gracias, que me encanta hablar de estos temas contigo.
Gracias.
Temas de los que no se habla normalmente.
Gracias, igualmente, Pepa.
Un besito.
Un besito.
Adiós.
Hasta luego.